Pues hoy, como ayer, en esta mañana de domingo, contamos de nuevo con nuestro invitado, que es Jaume Pey, director general de la Asociación para el Autocuidado de la Salud, ANEF. Muy buenos días y felicidades, porque usted también es padre, ¿no?
Soy padre. También me sumo a felicitar a los otros padres. Difícil oficio, el de ser padre. Complicado,
Y vienes en papeles.
Exacto.
No tiene normas de actuación.
Nadie nos enseña, por ello. Pero sí, sí, soy padre y muy contento. Dos hijas y, por tanto, también felicito a todos los padres. Y espero hoy animarles a que se autocuiden.
Jaume, esto es una cuestión también de constancia. Sabemos qué es lo que hay que hacer, pero no siempre lo ponemos en práctica. Ayer comentábamos que esto es difícil, pero sobre todo es el tener ese concepto de ser constantes a la hora de mejorar nuestra salud, ¿no? De cuidar.
Creo que ha hecho un comentario muy, 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 muy oportuno. Marcarse pequeños objetivos. A veces, primero tiene que ver la voluntad. La voluntad tiene que nacer en uno mismo. Después tu entorno tiene que ayudarte. A ver, yo sí voy a dejar de fumar, pero mi entorno fuma,
claro.
Es más complejo. Y después marcarse objetivos que sean realistas. A veces las apps de salud nos marcan los 10.000 pasos. Bueno, 10.000 pasos estamos hablando de casi 7 kilómetros al día. Esto a veces hay personas que por su trabajo y tal no es fácil. A lo mejor tenemos que empezar con 2.500, 3.000 pasos, tenemos que incorporar dieta. Pues probablemente una dieta muy estricta, muy rigurosa, muy, 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 muy radical, esto no nos ayuda, porque vamos a pasar hambre, lo vamos a pasar mal. Mejor es incorporar y decir, bueno, yo quiero recuperar un peso en meses. Y entre semana puedo decir, voy a comer sano, voy a comer mis verduras, mis pescados, carnes a la plancha, y a lo mejor el fin de semana me permito ciertas licencias, porque la parte mental es muy importante. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. ¿Por qué tener que adelgazar en un mes?
Claro.
Si nuestro objetivo es estar sano, y por tanto estar sano, recuperar el peso ideal, me lo puedo plantear en meses. Y yo creo que marcarse objetivos realistas es la mejor manera de cumplir con ello. Y después tener un refuerzo de la parte social, de la gente que nos rodea, de que estén motivados, de que puedan participar de nuestro objetivo. Porque al final lo vamos a notar en cómo nos sentimos, cómo vamos cumpliendo años y en qué calidad de vida vamos a tener. Y yo creo que es muy, muy acertado marcarse objetivos pequeños y no pasar objetivos mayores hasta que haya cumplido con estos objetivos más pequeños.
Pues ese es un buen consejo que merece la pena que sigamos. Y bueno, más allá de comentar, de saber y de interiorizar la importancia que tiene el que nos cuidemos, no siempre tenemos las fuentes más adecuadas para buscar la información, para autocuidarnos. Decíamos, debería tener un papel más, más presente las administraciones públicas, como parte de su política de prevención de enfermedades y de promoción de hábitos de vida saludable. En fin, esperemos que en eso mejoremos. Pero luego, cuando queremos buscar información, claro, en las consultas del médico o de la enfermera, no, seguramente no tengamos el tiempo suficiente para esto. Y buscamos información en otros lugares. Ustedes, como asociación, son una fuente de información de primer nivel. ¿Cómo actúan para tratar de imbuir a los ciudadanos o llegar hasta los ciudadanos con propuestas claras de puede hacer esto y mejorar a su salud?
Bueno, nosotros desde la asociación tenemos nuestra página web, anef.org, donde podemos obtener ahí información sobre autocuidado, información, incluso nos podemos autochequear sobre algunos hábitos. Por ejemplo, podemos determinar si somos fumadores o no. Por tanto, tenemos adicción a la nicotina. Toda la información que hay en nuestra página web es una información que es contrastada, que es veraz y que es adecuada. También trabajamos mucho y que es una información que es importante, que es la información comercial, la publicidad. Nosotros verificamos cada año unos 8.000 comunicaciones directas al público, algunas de ellas en televisión, otras en el mundo digital. Cada vez más nos comunicamos por el mundo digital, donde nuestras compañías nos proponen sus proyectos publicitarios y nosotros les otorgamos un sello. Cuando alguien vea un sello ANEF en publicidad, que puede ser en la farmacia, puede ser en televisión, puede ser en YouTube, por tanto, en la parte digital, esto significa que ha pasado por un control independiente que busca que la publicidad sea adecuada. Por tanto, nosotros somos muy partidarios de poder identificar con estos signos que el ciudadano los conozca y que tenga confianza que lo que incluye este sello está verificado y es adecuado. El resto de las fuentes de Internet, nosotros tenemos que... Es difícil ponerlos por categorías porque es difícil validarlas. Lo que tenemos que hacer siempre es contrastar. Cuando hemos visto algo por Internet, tenemos dudas, podemos hacer varias búsquedas. Este sería el primer elemento para ver si hay opiniones coincidentes. Y siempre diría, siempre que haya duda, aparte de acudir a estas fuentes, invito a la gente a entrar en la página web anef.org e incluso tenemos un chat que ahí te puede... hoy en día que tenemos inteligencia artificial, le puedes hacer consultas en general sobre autocuidado, no sobre tratamiento, sino sobre autocuidado. Pero yo creo que contrastar en varias fuentes es importante y si tenemos duda, pues consultarlo también con nuestro profesional sanitario. Es decir, he visto esta información en Internet y tal, ¿cuál es tu punto de vista? Puede ser enfermera, médico, farmacéutico, para que nos den un punto de vista. Yo creo que contrastar, igual que vosotros hacéis con las fuentes, ¿no? Hay que contrastar la información. Internet hay muchísimas cosas y es casi imposible poder decir esta es buena, esta es mala, o esta está correcta o no está correcta. Por tanto, contrastar la información. Y esto es importante y siempre con el profesional sanitario, en caso de duda, pues consultarle.
Pues vamos a seguir profundizando en ese en el asunto que nos ocupa los autocuidados y también de buscar la información más adecuada y esa información, como bien nos comenta Jaume Pey, contrastada, verificada para evitar realizar o que las informaciones no se ajusten a la realidad científica de cada momento. Ahora entraremos más en detalle. Comentábamos la importancia de que sepamos identificar las fuentes que son más fidedignas a la hora de transmitir información sobre los cuidados de salud para no cometer errores, que sería lo peor que podríamos hacer si no sabemos que esa fuente de información está suficientemente contrastada. La página web de ANEF es una de ellas para poder buscar información. Pero hay otra realidad que hablábamos hace poquito de cómo nos ha afectado la pandemia, para bien y para mal, pero para el autocuidado, para tener conciencia de que somos vulnerables, nos decía Jaume Pey, y eso nos permite poner en práctica determinados hábitos que nos ayudarán a tener una mejor salud. Pero hablando y siguiendo con él en el ámbito de pandemia, que todavía no ha desaparecido, ahora tenemos, se calcula que entre un 10 y un 20% de COVID persistente. Eso significa personas que, más allá de haber sufrido la infección, continúan con secuelas, con determinados síntomas que les comprometen su calidad de vida. ¿Qué podemos hacer para ayudar a estas personas con COVID persistente?
En primer lugar, no nos podemos olvidar de ellas, ¿no? Porque parece que ya pasando la pandemia, y es un tema de salud mental, ¿eh? Tenemos necesidad de dejar las cosas de la pandemia atrás, ¿no? Es decir, no quiero saber nada de mascarillas, no quiero saber nada de geles hidroalcohólicos, no quiero saber, porque mentalmente ha sido una cosa muy traumática que aún hoy tenemos que determinar sus efectos. Pero quedan más de 1 millón de personas que continúan presentando síntomas que serían compatibles con el COVID y que les afectan seriamente a su calidad de vida. Pueden plantear cuadros de fatiga, pueden plantear cuadros de encontrarse que no tienen fuerza para levantarse, trastornos del sueño, dolor de cabeza persistente, síntomas respiratorios. Nosotros desde la Asociación de Autocuidado de Salud, evidentemente, los síntomas más graves estarían fuera de este ámbito y tienen que estar estrictamente bajo control médico. Pero sí que desde autocuidado y autocuidándose, nos tenemos que preocupar que estas personas puedan tener una calidad de vida pues necesaria para hacer una vida cercana a la vida normal. Y por tanto, ¿qué pensamos? Pues pensamos en organizar unos podcasts que dirigía la boticaria García y un poco con la idea de poder dar consejos, de poder dar pautas, ¿por qué no también? De poder compartir su situación y por tanto ahí participaron médicos, participaron farmacéuticos, participaron pacientes de COVID, investigadores, para poder un poco determinar qué cosas podemos hacer, porque aún no hay, nuestra investigación aún no ha conseguido un remedio, digamos, para superar el COVID persistente, los síntomas de COVID persistente. ¿Qué tratamos? Lo tratamos desde el punto de vista del paciente, hablamos de todo lo que puede ser la investigación y la innovación, hablamos también de todo lo que son bulos y mitos, ¿no? Porque fijémonos todo lo que pasó con el tema de las vacunas también. Y sobre todo una parte que no es menor y que probablemente es un COVID persistente de gente que a veces incluso puede no haber pasado COVID, que son las secuelas mentales. Hemos estado confinados mucho tiempo y muy limitados en nuestras, digamos, libertades de movimiento y nuestras libertades. Y esto deja una secuela mental, aparte de la gente que ha perdido seres queridos, que no se ha podido ni despedir de ellos muchas veces. Y, por tanto, esto deja unas huellas de salud mental y por eso también los psicólogos han participado y participan de estos podcasts, donde nos han podido explicar un poco a través de qué terapias de grupo y poder compartir, ¿no? Al final es duelo, es miedo, son sentimientos que nos dejan secuelas. Y el tema mental es un tema que tenemos que cuidar nuestros adolescentes, que en su etapa más activa de su vida los hemos encerrado en casa. Eso tiene consecuencias. A veces la gente joven dice, bueno, ya tienen tiempo para vivir, pero la adolescencia es en un momento. Los momentos son en un momento. Por tanto, el tema de salud mental ha sido también importante. Estos podcasts están disponibles y, por tanto, es interesante porque no desde una asociación como Autocuidado pensamos que los pacientes de COVID persistente y a través del autocuidado pueden adquirir una buena calidad de vida y tener unos buenos consejos.
Eso, desde luego, es algo digno de tener en cuenta, pero también hay algo que nos llama la atención y es que tenemos que hablar también, hablando ahí de Madrid, ¿qué supuso en junio del año pasado en Madrid que Madrid se convirtiese en la ciudad europea del autocuidado gracias al encuentro anual europeo de la industria del autocuidado?
Pues muy importante. Antes decíamos que España necesita alzar la voz de ahí está el autocuidado. Hacer un evento internacional donde se encuentran pacientes, se encuentra industria, se encuentran médicos, se encuentran farmacéuticos y hacerlo en Madrid, yo creo que es un elemento significativo de la importancia que le damos al autocuidado. Y estamos hablando de más de 300 personas que a lo largo de 2 días compartieron experiencias, compartieron tendencias, compartieron preocupaciones y, por tanto, poner a Madrid en el centro de Europa en cuanto a autocuidado, a mí me parece que fue muy relevante y, de hecho, España, por extensión. Enseñar que España queremos y debemos y hacemos cosas en favor del autocuidado. Y a mí me pareció un altavoz magnífico, con una gran aceptación. También agradezco la participación de nuestras instituciones públicas en el evento y, por tanto, me parece que es un muy buen camino para darle voz y altavoz al autocuidado.
Bueno, ¿eso se repetirá en más ocasiones o no?
Bueno, eso se va repitiendo. En España ha sido la cuarta edición que se ha hecho en España, alternativamente Madrid-Barcelona. Hay otras ciudades europeas que, lógicamente, también quieren ser altavoz. El próximo este año es en París. Por tanto, hay mucha. Esto es como los Juegos Olímpicos, ¿eh?
Claro.
Hay mucha competencia para poder albergar porque es un evento que marca mucho una agenda y que tiene muy buena aceptación. Y esperemos que en los próximos años podamos organizar en otras ciudades de España este evento internacional tan apreciado.
Merece mucho la pena y ojalá se pueda conseguir. Confiamos en que sea así. Jaume Pey, hay que vivir. Claro, si nos cuidamos, como hemos venido comentando a lo largo de los programas de ayer y de hoy, vamos a vivir más tiempo y mejor. Y eso yo creo que merece la pena que los ciudadanos lo tengamos muy presente. Si nos cuidamos, vivimos mejor.
Esto es una evidencia. Sobre todo cuando ya vamos cumpliendo cierta edad, que es cuando empezamos a notar que tenemos más limitaciones. El autocuidarnos nos permite vivir con intensidad y con plenitud. Y efectivamente, el COVID nos ha hecho una lupa y nos ha enseñado la necesidad de vivir con intensidad. Antes hablábamos de los adolescentes, ¿no? Que han perdido minutos de vida, tiempo de vida. Y por tanto es importante. La calidad de vida, el autocuidado implica calidad de vida, implica vivir plenamente a cualquier edad, y eso es muy importante.
Y siendo tan importante el propio concepto de autocuidado, hablando de salud, ¿cómo es posible que no esté en la Real Academia Española de la Lengua?
Nosotros lo hemos solicitado y nos parece como muy necesario, y yo diría casi increíble que no esté, porque es un término que es muy utilizado y por tanto forma parte de nuestra lengua. Y además, yo diría, muy importante. Por tanto, animo a nuestros académicos a incluirlo en el diccionario, porque esto yo creo que es un elemento de darle la importancia que tiene.
Claro, porque eso, más allá de eso, de la importancia de que sea un vocablo más, que forme parte de nuestro idioma, representa algo tan importante, tan decisivo para que los ciudadanos españoles, en este caso, vivamos mejor, que, en fin, no sé si necesita el apoyo de los que nos dedicamos al mundo de la comunicación, lo van a tener.
Es totalmente imprescindible. Lo que no puede ser es que introduzcamos la palabra en el Word y el corrector nos la cambie, ¿no? Porque esto iría en contra de la importancia que tiene. Es cuando decimos que una cosa es importante, decimos que es en letras mayúsculas. Ya no decimos que lo metan en letras mayúsculas, pero sí que es una palabra que forma parte de nuestro lenguaje, y creo que la Real Academia, siendo sensible sobre esto, creo que demostrará que, primero, que vive el lenguaje es vivo e introduce aquellos elementos que el lenguaje requiere, pero incluso le dará la importancia que tiene la palabra, porque salud es una palabra muy importante y autocuidado está relacionado con salud.
Pues nosotros vamos a seguir abundando por ese concepto, el concepto del autocuidado de la salud, que es lo que venimos haciendo sistemáticamente en este programa, de manera humilde, pero creemos que suficientemente eficaz. Al menos cada fin de semana tenemos una oportunidad para trasladar los mejores consejos a nuestros oyentes de los mejores especialistas, como en este caso Jaume Pey, director general de la Asociación para el Autocuidado de la Salud, ANEF. Seguramente tengamos que seguir hablando de este asunto. Seguramente volvamos a contar con usted en otro momento. Ojalá para ese día la Real Academia Española de la Lengua ya haya reconocido como un vocablo más del español autocuidado. Y estaremos de enhorabuena.
Ojalá. Si me permites también, Alipio, animo a las personas. El 24 de julio es el Día Mundial de Autocuidado. Ya sé que tenemos muchos días mundiales. Pero ya que le damos tanta importancia, Día Mundial de Autocuidado es un buen momento. El 24 de julio, además, coincide con nuestro verano, por tanto, también para hacer ejercicio, para pensar un poco aquel día qué cosas hago para mi autocuidado. Y, por tanto, animo con aquel hashtag que nosotros utilizamos el año pasado, que es el autocuidado es cosa de todos. Por tanto, animo a los ciudadanos que no solo el 24 de julio, pero el día 24 de julio celebren que son ciudadanos bien autocuidados.
Y además es la víspera del Día de Santiago.
Tienes toda la razón.
Que también viene muy bien tenerlo en cuenta.
Que además es el día de mi santo.
Ahí estamos. Así que nada, fenomenal. Muchísimas gracias, como siempre.
Muchísimas gracias, Alipio.